Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 29 de 30, correspondiente a las páginas 152 a 156 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia, sobre filosofía y acción. Página 152. Pero precisamente la filosofía, entendida como ideología en el sentido de Marx, es incapaz de ponerse fin a sí misma, de poner un término a sus días, porque su existencia depende de esa carencia que existe en la realidad humana, porque se apoya en esa carencia para intentar colmarla mediante la palabra, y porque la palabra filosófica, por ser filosófica, es decir ideológica, es decir alienada, no puede colmar la carencia real, ya que habla al margen, más allá, en otra parte. Es como buscar la solución a los problemas que encuentra un individuo en la realidad mediante la elaboración de un sueño coherente. El comillas, ahora se trata de transformar el mundo, cierra comillas. Significa, pues, que hay que modificar la realidad, cambiar la vida de tal forma que ya no haya que soñar, quiero decir filosofar, que debemos tomar posesión de nosotros mismos no en este mundo separado y desequilibrado del sueño nocturno, sino a la luz del día, en ese mundo que todos nosotros tenemos en común, cuando tenemos los ojos abiertos y la mirada nueva o inocente, cuando estamos en pie. Interrogación. ¿Y qué puede el filósofo en relación a esa exigencia realista, el que yace en la oscuridad de un Allende? Cierra interrogación. Pero volvamos ahora con el mismo Marx y con toda la historia del mundo desde hace un siglo, historia tan profundamente marcada por el marxismo, hacia esta acción a la luz del día que él nos propone, hacia esta, comillas, transformación del mundo, cierra comillas, a la que apela con la impaciencia y la cólera de aquello que no puede esperar, la undécima tesis sobre Feuerbach. Lo primero que hay que decir, evidente para un marxista pero que vale la pena subrayar, es que la práctica, la acción de transformar la realidad, no es una actividad cualquiera. No toda actividad transforma realmente su objeto. Página 153. Hay falsas actividades, guiones, las aparentemente eficaces, cierra guiones, que obtienen un resultado inmediato, pero que no transforman realmente las cosas. Un político en el sentido corriente, un dirigente en el sentido ordinario, que tiene una agenda llena hasta los topes de entrevistas, que tiene cuatro teléfonos sobre el escritorio y dicta tres cartas a la vez, que por su elocuencia hace vibrar salas abarrotadas, que tiene bajo sus órdenes a 20.000 personas, no es alguien que necesariamente transforme la realidad. Puede ser simplemente alguien que mantiene, que conserva las cosas, las relaciones entre los hombres, en su estado anterior, o bien que las desarrolla o las ayuda a desarrollarse procurando que no haya roces, es decir, sin aceptar en el fondo que ese desarrollo transforma realmente lo que se desarrolla. Paréntesis. Como si una madre quisiera que su hijo se desarrollara, pero sin permitirle no obstante que se haga un adulto sobre texto de que ya no sería su niño, un niño como al principio. Cierra paréntesis. Las actividades de este género, ya sean conservadoras o reformistas, están alejadas por igual de una acción transformadora. Una acción transformadora, en el sentido en que lo toma la fórmula de Marx. Paréntesis. Vista bajo el ángulo desde el que hemos abordado este problema, que es el de la relación entre la filosofía y la acción. Cierra paréntesis. Consiste en destruir o en contribuir a destruir lo que hace posible la falsa conciencia, la filosofía, la ideología en general, en colmar prácticamente la carencia en la que tiene su origen la desorientación ideológica. Página 154. Dicho esto. Interrogación. ¿En qué consiste tal transformación? Cierra interrogación. ¿Se comprende ahora hasta qué punto para Marx? Paréntesis. Y para nosotros que tenemos sobre él la ventaja irreversible de un siglo de práctica suplementaria, de práctica que se quería marxista. Cierra paréntesis. La acción no es un asunto sencillo, una simple operación. Transformar el mundo no significa hacer cualquier cosa. Si hay que transformar el mundo, es porque hay en él una aspiración a otra cosa, es porque lo que le falta ya está ahí, es porque su propia ausencia está presente ante él. Y eso es lo único que significa la famosa frase. Comillas, la humanidad solo se plantea los problemas que está en condiciones de resolver, cierra comillas. Si no hubiera en la realidad lo que los marxistas llaman tendencias, no habría transformación posible y, como decíamos el otro día hablando de la palabra, todo estaría permitido, se podría no solamente decir sino hacer cualquier cosa. Si hay que transformar el mundo, es porque él mismo ya se está transformando. En el presente hay algo que anuncia, que anticipa y que llama al futuro. La humanidad en un momento dado no es sencillamente lo que aparenta ser, lo que una buena encuesta psicosocial podría fotografiar. Paréntesis. Por eso es por lo que esta clase de encuestas del tipo fotografía es siempre decepcionante, por la pobreza de los clichés a los que da lugar. Cierra paréntesis. La humanidad es también lo que aún no es, lo que de manera confusa intenta ser. Para emplear otra terminología, la que utilizábamos en la última lección, digamos que ya existe un sentido que ronda por las cosas, por las relaciones entre los hombres, y que transformar realmente el mundo es liberar ese sentido, darle pleno poder. Página 155. Es visible ahora la profunda analogía que hay entre hablar y hacer. Se ha dicho que el hablar recogía y elevaba al discurso articulado un significado latente, silencioso. Comillas, envuelto, guiones, como dice Merleau-Ponty, cierra guiones, en la vaguedad de la comunicación muda, cierra comillas. Y se ha dicho también que es este significado, a la vez presente y ausente, el que dota a esta transcripción, que es la palabra no solo de plena responsabilidad, de riesgo de errar, sino también de la posibilidad de ser verdadera. Ahora bien, este mismo problema es el que se le plantea a la acción, es decir, a la transformación del mundo. Interrogación. ¿Cuál es el sentido latente en la realidad? ¿Cuál es la aspiración, el deseo? Cierra interrogación. Y. Interrogación. ¿Cómo expresarlo para que pueda actuar, es decir, para que tenga el poder? Cierra interrogación. La acción transformadora no puede dejar de ser una. Comillas, teoría, cierra comillas. En el verdadero sentido de la palabra, es decir, una palabra que se arriesga a decir. Comillas, he ahí lo que pasa, he ahí a dónde conduce eso, cierra comillas. Y por este solo hecho comienza a organizar al menos en el discurso este eso. Una palabra que desea realmente el deseo de la realidad, o que desea con el mismo deseo que la realidad. Comillas, no basta. Guiones, decía Marx, cierra guiones, con que el pensamiento busque la realización, es menester además que la realidad busque al pensamiento, cierra comillas. Paréntesis. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, cierra paréntesis. Página 156. El pensamiento y la palabra solamente pueden ser verdaderos si la realidad viene al pensamiento, si el mundo viene a la palabra. Vemos, pues, que la acción, entendida como transformación del mundo, paréntesis, la única merecedora de ese nombre, cierra paréntesis, supone, guiones, y ahí estriba su garantía potencial, cierra guiones, ese poder paradójico de pasividad del que hablaba Keats en la carta que leíamos el otro día. Hay que recibir para poder dar, hay que oír para poder decir, hay que recoger para poder transformar, y quizá no fuera una casualidad el que los griegos tuvieran la misma palabra para designar la acción de recoger y la de decir lego. Comillas, lanzándose a la acción, cierra comillas. Como suele decirse, no se libra uno, guiones, incluso menos que nunca, cierra guiones, de esta necesidad, de esta ley de la deuda, como decía Heráclito, que hace de la acción y de la palabra, de mi relación con otro, de mi existencia corporal, un intercambio. Es menester la ceguera propia de nuestro tiempo, la temible falsificación del sentido mismo del obrar, para confundir, como lo hace nuestra civilización, la acción y la manipulación, la acción y la conquista. Marx sabía, guiones, aunque sus sucesores oficiales lo han olvidado por completo en la realidad, incluso si las palabras de Marx están aún en sus labios, cierra guiones, que hacer es también dejarse hacer, y que esta pasividad requiere la mayor energía. La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 29. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.